Mi Dios, te doy gracias por la oportunidad, el privilegio de poder traer tu palabra a toda la iglesia. Te pido, mi Dios, para que a todos nosotros abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tu palabra tiene que decirnos hoy en esta tarde. Que nosotros podamos ser diligentes al escuchar tu palabra y ponerlo por obra, porque queremos agradarte, Señor. Queremos que tú seas glorificado en todo lo que hacemos y no queremos deshonrar tu nombre, Señor. Ayúdame, Señor, a expresar tu palabra, hacerlo de manera también diligente y confiando en ti, Señor. Amén. Bien, esta va a ser la primera parte de lo que vamos a estar estudiando acerca del libro de Malaquías. Y la he titulado La rebelión de los religiosos. A lo mejor suena como nombre, como título de película, pero La rebelión de los religiosos, parte 1. Luego vamos a ver la próxima semana la parte 2. Miren, Malaquías, quiero darles un breve explicación de qué se trata el libro de Malaquías. Malaquías, como ya dijo el pastor, es el último libro de los profetas menores. Aquí es donde Dios cierra totalmente el canon histórico y profético. No se sabe con precisión si Malaquías era una persona o simplemente era... hay una discusión, porque en realidad el nombre de Malaquías significa mi mensajero o el mensajero del Señor. Entonces, algunos dicen que no es un nombre propio, otros dicen que sí es una persona, pero como todos los libros proféticos históricamente son identificados al principio por su autor, bueno, pues entonces se sugiere que Malaquías es en realidad el nombre del último profeta del Antiguo Testamento, y así lo vamos a manejar. Y de manera breve, ¿cuál es el contexto del libro de Malaquías? Es importante entenderlo, porque si no nos vamos a perder y no vamos a saber de qué estamos hablando. Después de que el pueblo de Israel, ustedes sabrán, ya el pastor ya lo había comentado anteriormente, se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Ambos son conquistados en algún momento. El reino del norte, Israel, es destruido totalmente, solamente queda el reino del sur, y de ese reino solamente subsisten o quedan 50,000 personas, quienes son los que regresan del exilio de Babilonia a Jerusalén alrededor del siglo 5. Ahí en Jerusalén el pueblo reconstruye el templo. El templo había sido destruido totalmente. Toda esa majestuosidad con la que había sido construida por Salomón y todo quedó totalmente destruido. Lo vuelven a reconstruir, aunque no queda igual, obviamente. Todo lo que era el sistema de sacrificios lo vuelven a renovar. Esto es, empieza a funcionar otra vez. Los sacerdotes regresan al templo y empieza a funcionar de nuevo. Pero después de un siglo aproximadamente de estar ahí en su tierra, en Jerusalén, la falta de temor de Dios los empezó a llevar a una frialdad de corazón. La rutina religiosa de los judíos era cada vez más pesada, fastidiosa. Les endureció el corazón hacia Dios, poniendo en duda su amor por ellos, ¿sí? Porque ellos decían, bueno, pues ya no tiene mucho caso agradar a Dios, obedecer a Dios. ¿Para qué tanto estarnos esforzando, haciendo todo lo que Dios nos dice? Mira, Dios, cómo estamos, ¿sí? No había una razón. La promesa del supuesto Mesías, que ellos decían que tanto se había anunciado, pues no hay nada. Así que, ¿para qué estar sirviendo a Dios? Ya mejor ellos estaban haciendo las cosas de manera automática, de una manera totalmente externa. Pero no había nada en sus corazones, era solamente ritos religiosos. Y de ahí en fuera no había absolutamente nada. La promesa del futuro Mesías, que había sido profetizado en repetidas ocasiones por todos los profetas, de que traería una liberación total, un tiempo de prosperidad y bendiciones de Dios, pues había hecho que los israelitas, los líderes, todos pensaron que de alguna manera pues ya la tenían segura, ¿no? Ya la tenían hecha. Ellos decían, bueno, pues Dios es amor, entonces ya no tengo que hacer nada, no importa cómo viva, total, ¿no? Pues Él es amor, es bueno. Ya nomás era cuestión de mantener esa relación con Dios, con sus rituales, ¿sí? Como para quedar bien, ¿no?, con Dios. Pero ya no tenían que hacer absolutamente nada, ¿no? Ellos solamente querían las bendiciones de Dios, lo bueno de Dios, pero no querían ser obedientes, ni querían ser humildes delante de Dios. Es por esta razón que vemos en Malaquías, como lo vamos a estar estudiando, que Dios reprende duramente al pueblo de Dios y les recuerda que aquella venida del Mesías que se les había profetizado, que tanto esperaban, sí llegaría, pero sería en juicio para refinar, purificar y limpiarlos, como dice Malaquías 3. Esto también es muestra del amor de Dios por su pueblo. Dios no quería una obediencia externa de la ley, sino también interna. Entonces, en este estudio de Malaquías vamos a aprender que es sumamente importante tener una perspectiva bíblica de quién es Dios, tenerlo como lo más importante en nuestras vidas, verlo como la Biblia misma lo muestra. De lo contrario, no vamos a temer su nombre, ni vamos a amarlo como Él quiere, ni vamos a tener tampoco en alta estima su palabra. Este libro de Malaquías es una advertencia a no vivir una vida religiosa de obras externas, de desprecio hacia Dios y su santidad. En otras palabras, es un llamado a ser adoradores verdaderos de Dios. Y hoy vamos a aprender dos amonestaciones que Dios hace al pueblo de Israel y a los sacerdotes del templo. Que Dios nos ayude a entender de este libro, tomar consejo de cómo cayó el pueblo de Israel y acercarnos a Él con un corazón humilde. Y antes de entrar a Malaquías, quisiera que por favor me acompañen al libro de al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, versículos 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Leemos que Jesús llegó a Jerusalén, entró en el templo y los echó, o sea, vio a todos los que estaban ahí en el templo y los echó a todos, vendedores, compradores, tirando mesas, sillas, en fin, todo lo que estaba en ese lugar. El pueblo en ese momento, todos los que estaban ahí, tanto los sacerdotes como la gente que estaba ahí comprando y todo, no tenían temor de Dios. No les interesaba el castigo contra el pecado, las blasfemias y la falsa adoración en ese lugar. Aquello era todo un negociazo. Los sacerdotes del templo estaban de acuerdo con los vendedores que estaban ahí afuera. Vendían, les decían, bueno, ¿saben qué? Les vamos a dar chance de vender, ¿no? Les cobraban piso de tener ahí sus pues hagan de cuenta un tianguis, ¿no? Les daban chance de tener sus puestos, vendían los animales, palomas, en fin, todo lo que se necesitaba para los sacrificios dentro del templo. Los mismos sacerdotes estaban haciendo todo este tipo de negocio y le decían a los vendedores, bueno, ustedes pueden hacer su business, pero tienen que mochar, hablando mexicanamente, se tienen que mochar, y aparte nosotros nos vamos a encargar de que los animales que trajeran las personas se los vamos a rechazar. Por lo regular eran rechazados. Si tú estuvieras en ese tiempo y llegaras a lo mejor con tu corderito ahí, ¿no? Y llegabas delante del sacerdote, el sacerdote iba a mirar el sacrificio que tú traías y lo iba a ver, y vamos a suponer que era un sacrificio que estaba bien, que no tenía ningún defecto, como marcaba la Biblia. Y el sacerdote iba a decir, bueno, está bien, nomás que sabes que no me da buena pinta tu sacrificio. ¿Sabes qué? Lo vas a tener que, no lo vas a poder utilizar, vas a tener que comprar de los que están allá afuera. ¿Sí? Y la persona así, pero oye, pero es que yo sé, yo traigo mi animalito. No. El que sigue. Entonces la persona tenía que ir afuera a comprar el animal, y no solamente tenía que comprar uno, sino que los vendedores vendían a todo lo que tenían ahí en venta, todo lo vendían 10 veces más caro. Entonces imagínense, tener que pagar 10 veces más por algo que a lo mejor ellos ya traían de casa, era una extorsión, era totalmente robarle a las personas. Todo eso estaba sucediendo. Tenemos que tener en cuenta que también había personas pobres, ¿sí? O sea, no todos tenían para un cordero o algo así. Entonces, la palabra de Dios ahí en Levítico era muy claro en cuanto a esas personas. La ley decía que si alguien era pobre y no podía tener a lo mejor un cordero o algo, porque de plano no tenía o no tenía dinero, podía llevar una paloma en su lugar. Pero como ustedes sabrán, si la paloma la llevaban las personas pobres, el sacerdote les iba a decir que no, que se regresaran y que compraran uno de los que estaban ahí afuera, lo cual les iba a costar 10 veces más. Además de eso, había, vamos a decirlo así, casas de cambio. Sí, si alguien, personas que se dedicaban a cambiar la moneda, si venía gente de fuera, ellos cambiaban el dinero, obviamente por una módica cantidad, un módico porcentaje, lo cual no era menor de 25%. O sea, era, pues muy posiblemente algunos comentaristas dicen que era, ahora sí que del tamaño del sapo es la pedrada. Si lo miraban a la persona pudiente, pues le cobraban muchísimo de un porcentaje muy alto. Todo esto estaba sucediendo. Por eso es que Jesús dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. El templo originalmente era un lugar para la oración, un lugar tranquilo de adoración, de devoción, de meditación con Dios, de alabanza a Dios. Un lugar donde la gente podía llegar y tener comunión con Él, buscarlo y abrir su corazón a Él. Ahí en Primera de Samuel, no tienen que buscarlo, en Primera de Samuel, al principio, los primeros capítulos, se habla acerca de una mujer llamada Ana. Ana iba todos los noches, todos los días estaba ahí en el templo, llegaba a orar a Dios. Y dice la historia que estaba por ahí siempre el sacerdote del lugar, el sacerdote Elí, y se sentaba por ahí y la miraba llorar, porque miraba que Ana estaba orando fervientemente, llorando, y el sacerdote la miraba y decía, pues está borracha, ¿no? Así dice la historia, pues está borracha, ¿no? Ella, en un profundo dolor, con lágrimas, oraba a Dios, porque era una mujer que sufría, porque no podía tener hijos. Era objeto de burla. Y ella oraba a Dios, y ella le había dicho a Dios, Dios, si tú me concedes el tener un hijo, yo te lo voy a dedicar, lo voy a dedicar a ti. Entonces, ella, la historia dice que ella se postraba a Dios orando, y Dios escuchó su oración y le dio un hijo. ¿Quién era ese hijo? Samuel, el profeta Samuel, ¿sí? Bueno, para esto era el templo. Para que la gente pudiera buscar a Dios con esa libertad y devoción. Pero ese lugar ya se había convertido en un tianguis, en un banco, en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ya no había temor de Dios. Una mala perspectiva de quién es Él va a llevar a una adoración totalmente falsa, una vida religiosa, superficial. Ahora, con este ejemplo de Jesús en el templo, vamos ahora sí a Malaquías. Todo lo escrito en Malaquías sucede aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesús. Aquí en Malaquías hay algo muy, ¿cómo les diré? Muy particular del libro. El libro está escrito en un estilo el cual es llamado dialéctica, dialéctica. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento te vas a encontrar este estilo de escritura. Es básicamente una discusión. Es una discusión donde alguien dice algo, de repente el otro contesta o argumenta en contra, y luego hay una respuesta a ese argumento. Es un diálogo, una discusión. Todo Malaquías está escrito en este estilo, pero mantiene el mismo, o por lo menos casi todo el mismo mensaje que mantienen los demás profetas menores. Y como dije al principio, en esta ocasión vamos a ver dos ejemplos de esta dialéctica o dos reprensiones que hace Dios al pueblo de Israel. El primer ejemplo lo tenemos en Malaquías 1. Vamos a leer primero todo lo que es el capítulo 1 del versículo... todo el capítulo 1, del 1 al 14. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: será Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Ahora, la primera reprensión que vamos a ver es la que está en los versículos del 1 al 5. Fíjense bien, Dios comienza diciendo: yo os he amado. Y este es el punto de la discusión. La arrogancia de Israel de poner en duda el amor de Dios es muy fuerte. ¿En qué nos amaste? Preguntan ellos. Prácticamente están diciéndole a Dios: no nos amas realmente. Una acusación directa a Dios por todo lo malo que les había pasado. como diciendo, oye Dios, o sea, si realmente nos amaras, nada de lo que nos ha sucedido hasta hoy nos hubiera pasado. ¿Dónde está tu amor? ¿Sí? Y hoy en día es por lo regular la clásica respuesta del mundo para rechazar a Dios. Todos hemos escuchado frases como, bueno, pues si Dios fuera tan bueno, no habría tantas guerras y no habría tanta hambre en el mundo, ¿no? Esa es muy común. Y aún como cristianos, a veces tenemos este tipo de pensamientos. No nos engañemos. Hay que poner atención a la respuesta de Dios, ahí en el pasaje que estamos leyendo. Dice, en el versículo 2, dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Fíjense bien, Dios contesta con una pregunta cuya única respuesta es un sí. ¿Pero por qué lo preguntó? Bueno, todo israelita sabía que Esaú no solo era hermano de Jacob, sino su hermano gemelo, hijos de Isaac y Rebeca. No eran como los hijos de Abraham, que era Isaac e Ismael, quienes fueron de diferente madre. Además de esto, Esaú era el mayor. Y por tradición, heredaba los privilegios y las bendiciones, obviamente, de su padre. Pero el punto aquí es que Dios está diciendo, en otras palabras, bien pude haber escogido a Esaú y amarlo. ¿No es también tu hermano? ¿No son gemelos? ¿No es mayor que tú? Pues a pesar de eso, yo te escogí a ti y no a él. En otras palabras, la respuesta de Dios es que había amado a Israel en base a su amor incondicional y soberano. Y por elección propia, escogió para sí mismo a Israel o a Jacob. Por encima de su hermano Esaú, fue un amor totalmente incondicional, porque lo escogió desde antes de nacer. No habían hecho nada meritorio, ¿sí? Como para merecerse el amor de Dios. Su decisión de amarlo fue soberano. Nadie lo forzó a Dios. Él decidió hacerlo. Amado gratuitamente por su gracia solamente. Vamos a, pongan una marca ahí, vamos a ver Deuteronomio 7, del 6 al 8. Deuteronomio 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por cuanto Jehová os amó. Aquí en Deuteronomio, Moisés no da más razones de por qué Dios escogió a Israel, más que la que está escrita ahí. Los amó porque los amó, porque los escogió para amarlos, porque Dios es amor. Esa sería la respuesta. Y algo que llama la atención es cómo Dios hace una clara distinción entre su amor por Jacob o Israel y el aborrecimiento a Esaú o la nación de Edom. Edom eran todos los descendientes de Esaú. La pregunta sería, o que a veces se hace uno, es, bueno, es ¿cómo es que aborreció Dios a Esaú? Y pues yo le doy gracias a Dios porque sí da la respuesta a esa pregunta. Y la respuesta está en los versículos 3 y 4, ahí en Malaquías. Regresando a Malaquías 1, la respuesta está en el 3 y el 4. Dice: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces, en otras palabras, Dios, número uno, se opuso a Edom. O sea, no permitió que fueran prosperados en su tierra. Número dos, se continúa oponiendo a ellos. Ellos no iban a poder resistir el juicio de Dios. Número tres, serían entregados a la impiedad o el pecado. Serían dados a vivir vidas perversas, como dice la segunda parte del versículo 4. Y les llamarán territorio de impiedad. Y número cuatro, Dios está indignado o enojado contra ellos para siempre. Ahora, algunos piensan que aborrecer, la palabra aquí aborrecer, a Esaú simplemente significa amar menos. Pero no es lo que enseña la Biblia, y definitivamente no es lo que enseña este pasaje. La pregunta no es, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Como si Dios no pudiera aborrecer algo. Dios aborrece el pecado. La pregunta debería de ser, ¿por qué Dios amó a Jacob? Y la respuesta es, porque Él así lo decidió. Porque Él es amor y misericordioso. Romanos 9:18, no lo busquen, dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios no decidió amar menos a Esaú o Edom, sino que decidió amar a Jacob. Eso es todo. El mundo ya es objeto de la ira de Dios si no se arrepiente y viene a Cristo en fe para salvación. Entonces, el amor de Dios mostrado a Israel fue, como ya comenté, en base a su soberanía, su elección, su gracia, de forma incondicional. Entonces no había nada en Israel para que Dios decidiera amarlo, que Dios viera en el pueblo decir: híjole, tengo que amarlos porque mira qué pueblo tan obediente, ¿no? O no sé, por poner un ejemplo. Si tú, alguien de los que esté aquí, si tú eres cristiano, debes saber que fuiste amado y escogido por Dios exactamente de la misma manera. Fue en base a su sola decisión, su perfecta voluntad de determinar salvarte desde antes de la fundación del mundo, te predestinó para ser salvo. Fuiste su elección, objeto de esa sublime gracia, de forma incondicional. Si me acompañan a Efesios 1, vamos a Efesios 1. Efesios 1:4. Quiero que chequen estos pasajes para que ustedes mismos comprueben de cómo es que Dios nos salvó. ¿En base a qué? Efesios 1:4 dice ahí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si usted es de los que les gusta rayar la Biblia, puede subrayar ahí: nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Versículo 5 dice: predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, desde antes de nacer. Lo dice ahí: según el puro afecto de su voluntad. En la versión Dios habla hoy, esto dice: según la determinación bondadosa de su voluntad. Si nos vamos más abajo en el versículo 9, Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿en dónde? En sí mismo. Versículo 11. Tuvimos herencia siendo, otra vez, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Creo que está claro. Por lo que tu salvación, la mía, no es por méritos o puntos, no, con Dios, ni porque tengas mucha fe, ni por ser muy bueno, ni por nada. No eres, solo eres salvo porque Dios te amó en Cristo. Y si te preguntas, bueno, ¿cómo es que Dios me amó? Te amó con ese mismo amor que tuvo por los israelitas. Y como podemos ver en Primera de Juan, acompáñame a Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros, fíjense bien, nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si has sido objeto de ese amor, de esa gracia, si has sido renovado por el Espíritu, entonces ese amor debe llevarte a temer a Dios, a una vida de humildad y de obediencia a Él. Y Malaquías habla mucho de esta clase de vida. Por ponerles unos ejemplos, vamos a checarlo rápido. En Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Estamos hablando acerca del temor de Jehová, ¿ok? Y que esto está permeado por todo el libro. Si lo checamos en el capítulo 2, de ahí de Malaquías 2:5, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Delante de mi nombre estuvo humillado. Vamos al 3:5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El temor de Jehová es un tema primordial para Dios. Y para nosotros debe de ser de suma importancia. Hoy en día, esto lo hemos escuchado y todos sabemos ejemplos de este tipo, pero hoy en día el evangelio que se predica en muchos lados es el de tú eres hijo del rey, ¿no? Pero así, rey, ¿no? Tú eres hijo del rey de reyes. Yo he escuchado gente que así de, es que lo mejor debe de ser para los hijos del rey. Se van a viajes, a lo mejor con su familia, se van a Six Flags, no sé, a Disney. Yo, no sé, se vayan a un restaurante. No. Tiene que ser, tenemos que entrar gratis porque somos hijos del rey. Tenemos que llegar y VIP. Porque somos hijos del rey. ¿Tú no sabes quién soy yo? Soy hijo del rey de reyes. A un lado. Y así como si fueras caminando y la gente tiene que abrir paso, ¿no? Así de, el hijo del rey viene pasando. Dale chance, dale chance. Sí, es. Suena a lo mejor increíble, no sé, chistoso. Pero particularmente yo he visto esa clase de personas y Es una arrogancia que uno no puede creer. Es un evangelio, o han creído un evangelio falso, ¿sí?, que solamente alimenta el ego, el yo, en el corazón de la gente. Lo centra en sí mismo y no tiene nada que ver con el temor a Dios, en absoluto. Miren, hay una cantante cristiana, es una mujer, ella tiene en una de sus canciones, en el coro, ella dice, repite esto, escuche, ponga mucha atención, dice: hoy me apodero de lo que me pertenece. Y luego como que le dice al diablo: lo que me has quitado, me lo devolverás con creces. Ah, no, aguas con esta hermana. Porque Dios me hizo su hija. Y luego dice: y con los hijos de Dios nadie se mete. Y o sea, nomás le falta, no sé, una bandita aquí y una navaja, ¿no? Así de... Es increíble que repitan este tipo de... Ahora, esta canción, no crean que me la encontré por ahí, nadie conoce. O sea, es estas canciones que uno escucha en la radio cristiana, en la que... les voy a decir cuál, ustedes ya saben cuál. Es la estación cristiana, ¿sí? Ahí salen esas canciones. Con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Dónde está la humildad ahí? ¿Dónde está el temor de Dios ahí? El evangelio, como dijo un pastor, no produce juniors espirituales que andan ahí sacando la charola de: hey, yo soy el hijo del rey. Yo soy hijo del rey. O las mujeres, ay, es que soy princesa del Señor. Todo tiene que ser para mí, porque yo soy hija del rey. Y, o sea, con todo respeto, mujeres, hermanas, o sea, la iglesia, el evangelio, no es un viaje a Disney. Hombres, varones, es muy fácil estar diciendo: yo soy hijo del rey, yo soy hija del rey, yo soy esto, yo soy el otro. Pero a la hora de vivir, si realmente vas a vivir como hija del rey, te tienes que parecer a Jesucristo. Se te tiene que notar que eres hijo de Dios. Y ahí, el decir, como dicen, del dicho al hecho. El verdadero evangelio solamente debe de producir verdaderos discípulos de Jesús. Hombres, mujeres, niños, que temen su nombre, que mantienen una vida de obediencia y humildad a su palabra. Y desgraciadamente hay muy poco de eso. Pero hay mucho show. Hay mucho, tú lo puedes hacer. Y a Dios, no hay un temor a Dios real. Tenemos que ubicarnos en que nosotros hemos sido amados exactamente igual que Israel. No es por nada que haya sido nosotros. Dios nos amó y quiso que nosotros fuéramos objeto de la gracia de Dios, de su amor. No tenemos nada de qué gloriarnos. La segunda reprensión que Dios hace está en Malaquías, en los siguientes versículos, versículos del 6 al 14. Dios pasa de dirigirse a todo el pueblo y decir: yo los he amado a todos, y se pasa a un grupo muy particular, los sacerdotes del templo, quienes eran los que obviamente trabajaban ahí en el templo. El versículo 6 comienza con esta discusión donde Dios señala severamente la actitud de los sacerdotes hacia él, recordándoles cosas que, bueno, son cosas en las que ellos se supone que no argumentarían o no se iban a quejar contra Dios, porque pues eran cosas que ya sabían. ¿Cuáles cosas? Bueno, número uno, Dios les dice: el Hijo honra al Padre. Es una clara alusión a uno de los 10 mandamientos. Ya lo sabían. Número dos, Dios les dice: si soy Señor, o sea, esto es, si soy soberano, si soy del dueño, ¿dónde está mi temor? Isaías 43:1, no lo busquen, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, sí, yo te compré, yo te rescaté, te puse nombre, mío eres tú. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios es tanto Padre como Señor o soberano o dueño de todo. Y en estas cosas, en estos dos puntos, no habría manera de que los sacerdotes dijeran lo contrario. Así como que, ay, ¿a poco eras nuestro Señor? Ay, ¿a poco eras nuestro Padre? Ay, no sabía. Ya lo sabían. Ellos deberían de haber entendido estos principios. Por lo que Dios pregunta entonces, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Es algo bastante lógico para preguntarles. Hay que notar, y esto es importante, que Dios no les está preguntando, a ver, ¿dónde está su gratitud hacia mí? Dios no estaba esperando que fueran más agradecidos con su Padre, aunque bueno, obviamente hay que serlo. El punto aquí es la honra al Padre, quien es majestuoso en autoridad, autosuficiente, eterno. Y Malaquías se encarga de recordarnos esto precisamente en todo el libro. Tan solo en los versículos que estamos viendo ahorita, del 6 al 14, Malaquías repite 8 veces la frase Jehová de los ejércitos. En los versículos 6, 8, 9, 10, 11, 13, en el 13 lo repite 2 veces, y el 14. En la versión Dios habla hoy, la frase Jehová de los ejércitos, creo que es en esa, no me recuerdo qué traducción, dice Jehová o Dios Todopoderoso. Aquí el asunto es que la palabra ejércitos, en esta frase Jehová de los ejércitos, está hablando de un número incalculable de ángeles o de estrellas, por lo que Malaquías quiere que tengamos la perspectiva correcta de Dios, quien tiene autoridad infinita en el universo que Él mismo creó. No estás hablando con tu vecino, no estás hablando con tu compa, ¿sí? Los jóvenes. No estás hablando con tu amigo, o sea, no estás hablando con un niño, estás hablando con Dios. Él puede controlar los ejércitos enteros en el mundo para cumplir sus propósitos, estés consciente de ello o no. Millones de ángeles cumplen cabalmente su santa voluntad todo el tiempo sin fallar. Todas las estrellas del universo, dice Salmo 147:4, que Él las puso ahí y las llama por su nombre. Otra manera en que Malaquías nos muestra esta grandeza o majestad del Padre es que Dios no necesita sacrificios de ningún tipo. No depende de ellos, no depende de pagos de los sacerdotes para sobrevivir o mantenerse fuerte. Vamos a ver el versículo 10, ahí en Malaquías 1:10. Dice: ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Mire, la versión Dios habla hoy, dice: ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar. No estoy contento con ustedes ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. El pecado era tan grande en ese momento que Dios prefería que cerraran el templo a estar soportando tanto pecado de los sacerdotes y sus sacrificios blasfemos. Si Dios fuera dependiente de los sacrificios que se hacían ahí, pues de alguna manera, como nosotros humanos, si iba a hacer de la vista gorda y decir: no, pues no puedo cerrar el templo porque pues si no, pues de ahí me mantengo, ¿no? Y Dios no es así. Dios dijo, contrario, cierren eso. No quiero estar recibiendo sus ofrendas porque es pecado. Todo lo que llegaban a ofrecer, tanto los mismos sacerdotes que lo estaban haciendo. Así es la majestad de Dios. Él gobierna todo lo que creó, pero es independiente de su propia creación. A veces pensamos que Dios nos necesita, ¿sí?, o está a nuestra disposición como si fuera un genio que se aparece cuando tenemos problemas, o que está ahí esperando para que nosotros triunfemos en la vida. Creo alguna vez lo mencioné precisamente aquí. Hay un falso ministro llamado Cash Luna. Es de los más famosos. Ese señor una vez dijo, fíjense bien, él preguntó a su congregación, les dijo, ¿usted cree que aunque Él es Dios, no necesita nuestro amor? Si hay algo que Dios necesita, es nuestro amor. Y dijo, yo estoy seguro que Dios preferiría dejar de existir con nosotros que existir sin nosotros. Y por eso envió a su Hijo. Miren, nomás porque no estoy en mi casa y estoy aquí enfrente. Pero da mucho coraje. Es increíble la arrogancia de este tipo de personas. Hay otra persona, de hecho, él mismo se hace llamar el ciberpredicador o coach cristiano, ya sean de esos motivadores que tú lo puedes hacer. Ok, este señor dijo en su página, o sea, si el anterior estaba mal, este está peor. Creer en sí mismo es demostrarle a Dios que crees que Él es perfecto. No se entendió, ¿verdad? Creer en sí mismo es demostrarle a Dios que crees que Él es perfecto. Y luego explica, según él, tú eres producto de una idea creativa de Dios. Es decir, que Dios creyó en ti y en tus capacidades, y por eso estás en la tierra. A Dios no le interesa tu pecado, ni tu condición económica, ni tus imperfecciones. A Él le importas tú. Ay, qué bonito se escucha, ¿verdad? A Él le importas tú. Y luego dice, con esto no quiero decir que pecar esté bien. Todo pecador debe arrepentirse. Pero el amor de Dios está por encima de todos los actos del hombre, y por esto siempre estará a la espera de que te levantes. Como que Dios, o sea, imagínense que Malaquías, o Dios le hubiera dicho esto a la gente de Malaquías, ¿saben qué? Ustedes están haciendo todo mal, están ofreciendo los sacrificios es una blasfemia, pero no me importan sus pecados, yo no veo sus pecados, yo los amo, porque mi amor es tan grande por ustedes, ustedes sigan como quieren, a mí me interesan ustedes, yo los hice perfectos a ustedes. Y todo el pueblo así de que, ay, pues sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que él dice, este señor, debes de creer en ti mismo, porque entonces estás como que alineado con lo que Dios cree de ti. Él cree que tú eres perfecto, tú debes de creer que tú eres perfecto. Y así es como entonces estás demostrando, según él, pues la voluntad de Dios y que la estás cumpliendo. Es basura, basura. Gente que no tiene idea de quién es Dios. Gente que cree que Dios es de este tamaño, chiquito. Que te lo llevas como si fuera llavero. Que lo puedes utilizar y sacarlo cuando lo necesites. Te sientes mal, sacas a Dios. Te sientes triste, sacas a Dios. Tienes necesidad económica, sacas a Dios. Y lo ves y recuerdas. Y, Dios quiere que yo sea grande, que sea perfecto. Bueno, no es cierto, soy perfecto, soy grande, yo soy campeón, yo lo puedo hacer y tengo que pensar en mí mismo. Ese no es Dios. Salmo 50, del versículo 9 al 12, se los voy a leer rápidamente, dice, Salmo 50, del 9 al 12, este es Dios hablando, compárelo con lo que acabo de mencionar ahorita. Dios dice: no te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes. Lo mismo que los ganados de las serranías, mías son todas las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío con todo lo que hay en él. ¿Dios nos necesita? No. ¿Dios te necesita? No. Todo le pertenece a Dios. Hasta Cash Luna, todo es de Dios. Todo es de Dios. Nada escapa de su voluntad. Nada hay fuera del control y de la soberanía de Dios. Ante esto, volvemos al versículo acá en Malaquías 1:6. Dios pregunta: ¿dónde está mi temor? Y fíjense, el temer es, o sea, es de terror, de temblar. Tener temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque solamente así vas a pensar: necesito arrepentirme. ¿Sí? Ahí inicia la sabiduría, temblar ante Jehová. El versículo 6 no está hablando solamente de tener el respeto a Dios. No. Miren, ustedes pueden ver toda la Biblia completa de pasta a pasta. Cada vez que Abraham, Jacob, Moisés, todos ellos estuvieron ante Jehová, ¿qué hicieron? ¿Le dieron una reverencia a Dios? ¿Un mero respeto a Dios? Así de, se presentó Dios ante ellos y ellos así como que, ah, Dios, y bueno, vamos a poner posición de respeto a Dios. ¿Era eso? No. Era un terror, una humillación total, una inclinación, o sea, literalmente suelo, ¿sí? Todos caemos ante Dios. Isaías 6:5, el profeta, dijo: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, como diciendo, todavía que soy hombre con labios inmundos y para acabarla, vivo en medio de un pueblo exactamente o peor que yo, con labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. No existe nadie que pueda estar ante Dios. Acompáñame a Éxodo 34. Éxodo 34. Versículos del 5 al 8. Éxodo 34, del 5 al 8, dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Chequen el 8, dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Se manifestó Dios. Y Moisés no se puso delante de Jehová así como, como si te pones a platicar con tu vecino, con tu amigo. Sí que se postró en tierra y lo adoró. La Biblia repetidamente nos llama a temer a Dios. Muchas veces. No lo busquen. En Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera, persiste en el temor de Jehová todo el tiempo. Primera de Pedro 2:17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Temer a Dios es vivir en la realidad de que, en la realidad de su santidad, de su soberanía y su juicio por el pecado. Temer a Dios es amar a Dios, es obedecerle, es adorarlo, es maravillarse ante Él. Y esto solo puede hacerse al amar a su Hijo Jesucristo. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Parte de este temor a Dios es darle gloria. Este punto va directo al problema de cualquier persona que no ha nacido de nuevo. Porque tienen quienes, como dice Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, no dar gloria a Dios está en el centro del problema, en el centro del orgullo y de la rebelión del hombre. Un pastor, un comentarista dijo: temer a Dios no es un requisito más, es la única manera de venir a Cristo. Vienes a Él de forma reverente, humillado, sin ninguna idea de que te mereces algo o que Él te debe algo, sino que vienes temblando. En otras palabras, como dice el Salmo 51, al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Oh Dios. Y dice: y tiembla si tienes alguna inclinación de huir de este Dios, porque solo hay destrucción fuera de Él. Temblemos ante su gracia, que nos ha recibido y nos perdonó todos nuestros pecados. Dios te pregunta, nos pregunta a todos: ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Ahora, aunque en el nuevo pacto, esto es ahora en Cristo, no esperamos castigo ni tenemos miedo de Él, porque Cristo cargó toda la ira. Pero resulta que cuando todo está bien, cuando no nos pasa nada, aparentemente, pues como que empezamos a pecar, ¿no? Bueno, no como que empezamos a pecar. Pensamos que nuestro Dios no es digno de ser temido, cambiamos nuestra percepción de Dios de manera automática y hacemos hacemos como que un Dios más chiquito. Y solo pensamos que es un Dios que pues merece cierto respeto, cierta reverencia, a un Dios que no le importa mucho el pecado. Pensamos que no es tan estricto como dice la Biblia, cuando debemos pensar que si pecamos debemos temer. Es digno de ser temido porque castiga al pecador. Y aunque en el caso del cristiano no tiene miedo de condenación eterna, sí tenemos que entender que jamás debemos olvidar que Él sí castiga. El pueblo de Israel pensaba precisamente así, todo lo contrario, que Dios no le importaba, que no castigaba. no le importaba mucho el pecado, así que pues hasta sería mejor pecar que temer su nombre. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Otra manera en que Malaquías nos muestra la majestad de Dios o de este Padre es que algún día su nombre, su autoridad y dominio serán honrados por todo el mundo, en todo lugar. El versículo 11, ahí en Malaquías 1, el versículo 11, dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Malaquías está diciéndole a los sacerdotes: el nombre del Padre, al cual ustedes deshonran con sus animales enfermos, fracturados, ciegos, ese nombre en un futuro será reverenciado y tenido en altísima estima por todas las naciones del mundo y en todo lugar. La razón por la cual la adoración, entre comillas, de los sacerdotes que ofrecían a Dios era rechazada, era porque fallaban en reconocer la grandeza de Dios. Lo tenían en poca estima. Su trabajo dentro del templo lo tenían en poca estima. Ellos decían: qué fastidio estar haciendo esto, qué enfado, para qué estar haciendo todo esto todo el tiempo. Y la gente que iba al templo pensaba exactamente igual. Ahora, no me enfoqué mucho en las respuestas que da el pueblo y los sacerdotes a Dios, porque quería que, a la luz de todo lo que acabo de comentar ahorita, de alguna manera hacer notar la arrogancia, la blasfemia, la dureza de corazón de estos hombres y por qué eran reprendidos por Dios. Si regresamos tantito, ahí el versículo 6, Malaquías 1:6, dice: y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En otras palabras, le están diciendo a Dios: ah, sí, pruébalo. ¿Dices que te menospreciamos, Dios? Demuéstralo. Versículos 7 y 8. ¿En qué te hemos deshonrado?, dicen. Es la misma actitud y respuesta que la anterior. Dios les señala que ellos creen que pueden despreciar su altar, hacer lo que se les venga en gana, ofreciendo animales ciegos, cojos, enfermos, etc. Sus sacrificios eran contra la ley de Dios. Eso está en Deuteronomio 15:21. Dice: y si hubiere en él, o sea, en este caso, en el sacrificio que iban a ofrecer, defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él alguna falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Se suponía que los sacerdotes sabían perfectamente esto. No solamente sabían, era su trabajo explicarle al pueblo de Dios todo lo que tenían que hacer y hacerlo exactamente como Dios les había dicho. En ninguna parte de todo el Antiguo Testamento se ve, miren, en cualquier parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar cómo el pueblo de Dios, las diferentes generaciones que hubieran, dejaban a Dios, abandonaban totalmente a Dios, así de: vamos a ir tras dioses paganos, ajenos, vamos a rebelar, vamos a hacer lo que se nos pega la gana. Pero nunca había sucedido este tipo de arrogancia, donde ellos estaban diciendo: Dios, tú eres el culpable de lo que nos está pasando, y nosotros vamos a vivir nuestra vida religiosa externa, así nomás, porque pues la verdad no estás con nosotros. Nosotros somos los fieles. Fíjense bien esto. Nosotros somos los fieles, nosotros somos los que sí amamos, nosotros somos los que sí hacemos las cosas, y tú, Dios, tú no has hecho nada. Tú nos abandonaste, tú no nos quieres, tú no nos amas. Mira en la situación en la que estamos. Y Dios les está diciendo: no, ustedes están así por su propio pecado. Y si fueran obedientes, Dios los hubiera sacado desde hace mucho, mucho tiempo. cada vez que el pueblo se arrepentía, pasaba un tiempo de todo estaba muy bien, su relación con Dios iba muy bien, y de repente otra vez caían. Y caían en pecado peor que la vez anterior. Aquí en Malaquías era la culminación de tanto y tanto y tanto pecado y tantas fallas que el pueblo ya se sentía que se merecían todo y que no eran culpables de nada. Ahora, ¿por qué Dios había puesto leyes para los sacrificios? Bueno, en parte era porque estaba interesado en las prioridades de ellos. Quería que vieran, quería ver si traerían a Dios lo mejor para él. No tanto porque Dios lo necesitara, ya lo comenté, sino porque tenía que ver con el asunto de dónde estaba el corazón de ellos. Otra razón es para enseñarles que el sacrificio por los pecados debía ser perfecto. Todo lo que tenía que ver con el servicio de los levitas en el templo era de sumo cuidado, como ya les digo, se tenía que hacer al pie de la letra, y el sacrificio tenía que ser sin defecto. Todo esto con la intención de recordar y apuntar al que sería el Cordero, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, Jesucristo. Por eso es que Dios estaba tan interesado en la forma de adorarle. No era adorado o no debía de ser adorado como cada quien se le pegara la gana. Él había ordenado cómo debía de hacerse. Y les digo, los levitas, era su trabajo hacerlo, explicarle al pueblo de Dios, pero no lo hacían, hacían lo que se les pegaba la gana, entonces todo el pueblo pues también hacía exactamente lo mismo. Ahora, hay algunas cosas que podemos aprender de estos dos pasajes, de estos dos ejemplos en este día. Si ves que alguien está viviendo en pecado, debes de meditar en lo que Dios hizo por ti al sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Y esto debe llevarte a temer su nombre, porque tú has sido escogido por él para salvación. No fue por nada que hayas hecho, como ya lo comenté. Cuando veas que alguien se aleja de Dios voluntariamente, que dice, no quiero saber nada de Dios, y se va a vivir una vida de pecado, y tú permaneces en los caminos de Dios, debes considerarlo y temer ante su grandeza, porque Él te escogió para amarte en Cristo. Debes temerle y debes de considerarlo, porque Dios te está cuidando y Dios te está protegiendo, y Dios quiere que permanezcas allí, y estás permaneciendo por su poder. Te pregunto, ¿tu vida da testimonio de una salvación verdadera? ¿Esa salvación está realmente produciendo en ti a una persona que se parece cada vez más a Cristo? Si esa salvación solo está alimentando tu yo, no has recibido nada. ¿Qué es la verdadera adoración? Esa honra a Dios que Dios merece, ¿qué es? ¿Cómo puedo adorarlo como Él desea? Para empezar, la adoración, en términos simples, es una vida que activamente busca honrar a Dios de forma práctica todos los días de tu vida. Y solo la Biblia nos dice cómo podemos adorar a Dios de forma correcta y aceptables a Dios. Algunos ejemplos para hacerlo son estos. Número uno, confesar nuestros pecados. Y aunque a lo mejor suena como que es algo que todos los cristianos hacen, en realidad no es cierto. Adoramos a Dios y le damos gloria cuando confesamos nuestros pecados ante Él. Esto lo dice Primera de Juan 1:9. Confesión es un total acuerdo con Dios de nuestra responsabilidad por el pecado y lo detestable que es ante Él. Es adoración cuando confesamos nuestros pecados, porque entonces estamos humillándonos ante Dios, reconociendo su santidad, su fidelidad, su justicia al perdonarnos, aceptando cualquier castigo que Él pueda dar y por lo tanto dar gloria a su nombre. Otro ejemplo es de cómo darle, de cómo adorar a Dios verdaderamente, es abundar en fruto. Ahí en Filipenses 1:11 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces esto confirma que el fruto espiritual glorifica a Dios. ¿Cómo podemos ver esos frutos reflejados en nuestra vida todos los días? Gálatas 5:23, 22 y 23 nos explica el fruto del Espíritu de alguna manera: el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio, mansedumbre. Esto debe estar en nuestras vidas. Fruto puede ser entonces cualquier cosa en nuestras vidas que manifiesta el carácter de Cristo. Tiene que ser bien claro para nosotros esto. El fruto que llevemos da testimonio a aquellos que no conocen a Dios. Y te pregunto, ¿están viendo en ti a una persona paciente, pacífica, bondadosa? ¿Cómo está viéndote tu esposa o tu esposo que no conoce a Dios posiblemente? ¿Qué piensan de ti tus compañeros de tu trabajo o tu jefe? ¿Quieres un tranza, un ladrón? Y esto suena a lo mejor medio fuerte, pero es lo que Pedro dice, que si alguien va a padecer de algo, pues que no sea por eso, por ese tipo de cosas. Otro ejemplo de lo que debe de haber en nuestra vida es la oración. Ahora, la adoración y la oración son dos cosas inseparables. Juan 14:13 dice claramente que la oración glorifica a Dios. Ahora, este versículo no dice que pidamos lo que sea y que Él nos lo va a dar. El prerequisito es que pidamos todo en el nombre de Jesús. Y esto no significa que le pegamos una etiqueta ahí al final de cada una de nuestras oraciones de en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Y ya, así como que ¡ping!, por arte de magia se van a hacer las cosas. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa que todo lo que pidamos está de acuerdo o alineado a su voluntad. No podemos pedir en el nombre de Jesús algo que está en contra de su voluntad, eso es obvio. Por lo que este tipo de oración implica pensar con la mente de Cristo. Y la pregunta es entonces, ¿dónde encontramos la mente de Cristo? ¿Dónde está? En la Biblia, ¿sí? La Biblia debe estar atesorada en nuestro corazón. La oración es tener comunión con Él, haciendo eco de su palabra, alineando nuestros deseos a los de Él. Y entonces pedirle que su voluntad se cumpla. Y cuando Él contesta nuestra oración, entonces Él es glorificado. Yo te pregunto, ¿lo que conoces de Dios es por su palabra? O mejor aún, ¿en eso que has aprendido de Dios, su grandeza, su majestad, su santidad, te está llevando a vivir en humildad ante Él, en obediencia por amor a su palabra, o llevándote a ser un hombre, una mujer que está siendo moldeado cada vez más y más al carácter de Cristo, o solo es un mero conocimiento de Dios, así como que datos, información interesante, ¿no? De que te sabes historias bíblicas con mensajes morales sobre la mente. ¿Temes verdaderamente a Dios? O dicho de otro modo, ¿te duele cuando pecas? porque estás, sabes que estás ofendiendo el santo nombre de Dios? ¿O solo lo culpas de todo lo que te pasa? ¿De todo lo que no tienes o de todo lo que tienes? Si estás viviendo enfadado de Dios, de su palabra, si no lo ves, si no le ves sentido a vivir para Él, si te está, si se te está convirtiendo en una pesada carga ser cristiano y tienes un deseo cada vez mayor por las cosas de este mundo, posiblemente debes de considerar que no has nacido de nuevo. Pero también es importante que sepas que si no ves en absoluto la grandeza de Dios en su palabra, al ser expuesto a ella diariamente, si su majestad y su poder no te lleva a temer reverentemente su nombre, no has llegado a ningún lado, porque este es el punto de Malaquías: su honra por quien es Él. Si no existe esa obediencia a Dios, si no hay ese temor reverente a Él, si no hay un amor genuino y asombro producto del conocimiento que tienes de Dios en su palabra por el Espíritu Santo, invariablemente seguirás de manera voluntaria los placeres de este mundo o viviendo una vida religiosa superficial que eventualmente te va a enfadar. Que no te suceda como dijeron los sacerdotes: ¡qué fastidio es todo esto! Cuando alguien llega a tener tal actitud, tanta ceguera espiritual, al grado de que el Dios creador de los cielos y la tierra, quien gobierna todo, quien nos amó en Cristo entregándolo en sacrificio para ser rescatados de su propia ira por el pecado, si esa ceguera no te permite apreciar la belleza de la cruz, esa sublime gracia, o apreciar el resplandor de la gloria de Dios, Cristo, quien con un sacrificio nos hizo, nos acercó a Él por su amor e infinita misericordia, si el pecado no te permite apreciar nada de esto y no, es, no te es suficiente para alabar y honrar el nombre de Dios por quien es Él, solo te queda una sola cosa: amar al mundo. Porque quiero que sepas que el corazón no descansa, necesita encontrar su tesoro, y si no está en Dios, estará en este mundo y todo lo que ofrece de manera efímera. Vamos a orar. Mi Dios, te agradecemos por tu palabra en esta tarde, por la reprensión que podemos ver que tú haces a tu propio pueblo. Mi Dios, perdónanos porque todos los días pecamos contra ti. A veces ni siquiera lo consideramos pecado, pero al ver tu palabra, tu Espíritu Santo nos muestra, nos redarguye. Perdónanos, mi Dios, porque hacemos las cosas a nuestra conveniencia, como queremos, en el tiempo que queremos. Perdónanos, Dios, porque entendemos muy poco de ti. Perdónanos, Dios, porque nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, en lo que queremos, en lo que deseamos, y no nos hemos ocupado de tu gloria, de tu honra. No nos hemos enfocado en buscar temerte más. Ayúdanos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca diariamente a poder vivir esas vidas que te honran en todo lo que hacemos, Señor. Que tu gloria, que tu honra, que el temor sea nuestra prioridad en nuestras vidas, porque no tenemos nada fuera de ti, y todo lo que tú nos has dado hasta hoy ha sido por tu gracia, esa salvación tan grande que tú has derramado sobre nuestras vidas. Es inmensurable, es grande, y te damos gracias por Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a ser hombres, a ser mujeres que te temen, que nuestra vida esté marcada por un verdadero temor a ti, en el nombre de Jesús, y que no seamos hombres y mujeres rebeldes. Amén.